10 de la mañana, 21 minutos. Mañana de lunes, hermosa mañana de lunes. Y ahora para charlar sobre algo que primero voy a necesitar interiorizarme un poco. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que circula habitualmente, que es la información que distintos organismos, que distintas entidades manejan a nivel global. ¿Y qué es lo que se hace con esa información? Es por eso que para charlar al respecto sobre lo que significan estas informaciones, estos datos que circulan, estamos en comunicación con Fernando López. Él es el coordinador del conversatorio sobre Big Data y datos abiertos, dirigido a organizaciones, a investigadores, a estudiantes, a docentes y demás, que se llevará a cabo en la UMET, en la Universidad Metropolitana para la educación y el trabajo. Fernando López está en línea, en comunicación con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Fernando, por esta comunicación. Paula Maitía te saluda desde Radio UNDAD.
Hola, buenos días, Paula. Muchas gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad de poder difundir esta actividad, este conversatorio sobre Big Data y datos abiertos.
Me gustó mucho porque a veces creo yo entender que a veces no estamos del todo atentos. ¿De qué se trata? ¿De qué versa? ¿Qué es lo que se trata cuando hablamos de Big Data o de datos abiertos? Es la información, nuestra información que circula, ¿para qué se utiliza? Contanos un poco de qué va este tema.
En realidad, Big Data habla de los grandes datos, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico muy particular en el mundo donde se están generando datos, estamos generando datos todo el tiempo, queramos o no queramos, ¿no? Desde con nuestro celular, cuando recorremos desde el trabajo a nuestra casa, esos datos que de geolocalización que van mostrando si vamos en colectivo, si vamos en auto, si vamos caminando, todo lo que vamos compartiendo y publicando a través de nuestros perfiles sociales, en Facebook, en Twitter, en otras redes sociales. Y después, otros grandes, hay otra parte que genera datos que se llama Internet de las Cosas, que son sensores que están en las ciudades para estar midiendo el ambiente, para controlar el tránsito. Estamos llenos de estos aparatos que cada día más están en los electrodomésticos cotidianos que vamos a ir usando. Todo eso, además de los grandes volúmenes de información que generan las instituciones, todo eso se le llama Big Data porque hay un gran volumen de datos. En este momento tenemos una gran capacidad para trabajar y para estudiar esos datos, para hacer minería de datos, por ejemplo, que es lo que se suele hacer. Y además de eso es la velocidad a la que lo podemos hacer. Por eso en Big Data se habla de las 3 V, que es volumen por la cantidad, variedad por los distintos tipos de datos y velocidad porque hoy en día las máquinas que tenemos nos permiten procesar esos datos a un gran volumen. En este sentido, por ahí sí datos abiertos tiene que ver más con datos de gobierno, datos a nivel de gestión, de transparencia, de quién, digo, de cuántos, cuál es el presupuesto y qué cantidad se ejecuta, quiénes son los proveedores que ganan las licitaciones. Y después hay una parte que está llegando cada vez más, que es ciencia abierta. El mundo científico, digo, puntualmente CONICET y todos los institutos de investigación hoy día, hay una ley, la 26.899, que se sancionó en el 2000, en el 2013. Y esa ley lo que implica es que toda investigación financiada con fondos públicos tiene que estar abierta para la comunidad, para la sociedad. Y ahí entran los datos también. Entonces, toda investigación que produzcan un investigador o un grupo de investigación durante su beca o durante su proyecto de investigación que fue financiado por CONICET o por la agencia o por UNDAD mismo, al lapso de después de 5 años de haber terminado esa investigación, esos datos los tienen que compartir para que otras personas puedan o reutilizar esos datos. Por ejemplo, hiciste un relevamiento en la zona de Avellaneda, un reglamento socioambiental midiendo el nivel educativo, el nivel de ingresos. Bueno, esa información que es útil, que es muy importante, al lapso de 5 años, ojalá que lo hagan antes, lo tienen que abrir para el resto de la sociedad. Entonces otros investigadores o otros actores se van a poder enriquecer a partir de ese relevamiento que fue financiado con fondos públicos.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, también el abrir los datos sirve para poder verificar que lo que dice tu investigación es cierto, ¿no? Y, digamos, esa parte también es verdadera.
Claro.
Y volviendo por ahí un poco más al conversatorio de Big Data y de datos abiertos, por ahí también hay una parte de los datos que surgió en estos días, por ahí por las filtraciones que sufrió Facebook con este Cambridge Analytica. También, digamos, la segunda de las charlas, Datos, Subjetividades y Construcción Social, que la va a dictar Esteban Magnani, que él es periodista, es un licenciado en comunicación, probablemente lo conozcan, él trabajaba en el noticiero de la TV pública, en la gestión anterior, él hacía el Tecno 7, se lo conocía, y él hablaba de tecnología y hablaba de estas cuestiones de tecnología, de datos, de privacidad, y bueno, y él sobre todo se va a centrar en esto de las grandes empresas comerciales, como pueden ser Google, como pueden ser Amazon, como pueden ser Facebook, Twitter y Microsoft y tantas otras, ¿qué uso hacen de nuestros datos, no? ¿Cómo supuestamente?
Es justamente eso te iba a preguntar, porque una cosa es los datos, que está muy bien que se compartan a nivel investigaciones, de ese tipo de cosas, pero además hay otros datos que circulan, que son los que utilizan las grandes empresas y de los que después tenemos que padecer el bombardeo publicitario, por ejemplo.
Totalmente. Bueno, es que en realidad, digamos, este servicio es supuestamente gratuito que nos dan las grandes empresas, cómo sacar una cuenta de correo en Gmail, o cómo tener un perfil social en Facebook, donde yo puedo reencontrarme con mis amigos, con mi familia, estar publicando cosas, digamos, ahí uno está entregando su privacidad. Digo, claro. En algún punto hay una frase de un ex editor de una revista Wired que se llama Chris Anderson, que es, digamos, de toda esa comunidad de Silicon Valley donde se crearon, donde está Google, Facebook, Amazon y todas las grandes empresas del mundo de Internet y las tecnologías. Él dijo una frase hace muchos años que es: si vos no estás pagando por el producto, es que sos el producto, ¿no? Y acá, digo, ese concepto es clarísimo. Acá se ve porque, digamos, Facebook sí nos ofrece la plataforma para que nos hagamos amigos, para que estemos en contacto, todo, pero, digamos, le estamos entregando una información nuestra y nuestros datos, y ellos lo que van haciendo son perfiles, van haciendo target, y hay algunos informes o algunos estudios que demuestran que con 10 me gusta que le demos a las cosas, o los comentarios que hacemos, o reacciones de me gusta, me asombra, me enoja, me entristece, pueden sacar con solamente 10 clics que demos, pueden sacar qué bandas musicales nos gusta, qué partidos políticos nos gusta.
Claro.
O sea, estamos entregando información.
Solamente con 10 participaciones, podríamos decir, de lo que fuese en la red.
Exactamente. Y después hay otras cuestiones más graves que las tenemos en nuestro celular, digamos, todo el día. Desde datos que están relevando, sepamos o no, digamos, si no sabemos configurar el teléfono, estamos entregando nuestros datos de geolocalización todo el tiempo.
Claro.
Y después cuando nos bajamos una aplicación, digo, una aplicación como WhatsApp o una aplicación como Instagram o algo para retocar mis fotos, bueno, ahí, si se fijan, probablemente cuando toquen descargar, te pide permiso para ciertas cosas.
Exacto.
Y dentro de los permisos, por ahí te pide acceso a tus contactos, te pide, o sea, a tu agenda para poder editar y tu agenda, acceso a tus fotos, a todas tus fotos, digamos, y ahí estamos entregando todo un acceso por tener esa aplicación o por pertenecer.
Que muchas veces es sin ese permiso, digamos, no podés instalar la aplicación que querés.
Exactamente.
Digamos, el intercambio se hace, si bien es gratuito, el intercambio en realidad no deja de ser gratuito, porque ahí hay una no una transacción en cuanto a dinero, pero sí hay un interés por parte de la aplicación o de los interesados detrás de la aplicación de algo que nosotros tenemos.
Totalmente. Es que ahí tal vez, digamos, lo que tenemos que por ahí tomar conciencia en algún punto es que, digamos, no es gratuito.
Claro.
O sea, gratuito no es. Queremos tus datos y tu información, claro, que vos que vos tenés o que vos relevaste o que vos generás sobre esto.
Claro.
Gratuito no es. Entonces, pero bueno, todos decimos de no, es gratuita esta aplicación.
Gratis,
y no,
sí,
estamos, el
no es
precio
gratis
de nuestra privacidad.
Exacto.
No lo estamos teniendo en cuenta.
No lo pagamos con dinero, que es otra cosa.
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, esa va a ser la segunda de las charlas, que va a ser así como muy,
muy interesante,
muy interesante. Uh-huh. Y va a generar, digamos, también como mucha... Nos vamos a ir, la idea del conversatorio es irnos con más preguntas, ¿no? Mm. Digo, va a haber algunas respuestas, va a haber muchas certezas, pero irnos con más preguntas. Sobre todo, ese fue el objetivo inicial de armar este conversatorio desde distintos centros de investigación o investigadores o grupos de investigación en el área de ciencias sociales, como también había como un interés y un desconocimiento o una necesidad de una apuesta en común.
Abordarlo, claro.
Claro, de abordarlo, a ver qué líneas de trabajo había, quiénes estaban trabajando, qué usos y reusos uh-huh. estaban haciendo. Entonces, de estos datos, tanto a nivel de gobierno, a nivel de Internet de las Cosas, como te mencioné antes,
claro,
a nivel de la industria, a nivel de científico. Entonces, lo que se intenta hacer es empezar al mundo de los datos, empezar a conocer un poco de qué es la ciencia de los datos y cómo vienen trabajando en el mundo de la ciencia de los datos con técnicas de minería de datos uh-huh. para intentar explotar y poder sacar un jugo a esos datos, ¿sí? Los términos más comunes por ahí es data mining o clustering o intelligent business, un montón de cuestiones que intentan, se meten en esos grandes volúmenes de información e intentan sacar relaciones o correlaciones o intentan uh-huh. Obtener alguna respuesta.
En cuanto a lo que comentás, que también ha circulado en los últimos días, bueno, ha circulado bastante en líneas generales a partir del gobierno actual, son los datos que maneja el gobierno, son los datos que se hace el gobierno nacional, ¿para qué? Porque digo, bueno, eso también genera en algún punto, ¿no? Cuando se habla de datos o de cierta persecución, si hay no, o no persecución, si hay, digo, persecución en el sentido de están observando constantemente, digo, hay algo de esto. ¿Para qué lo utilizan los gobiernos? No solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos.
Mira, ahí la verdad que yo creo y espero que esa pregunta surja durante el conversatorio. Digamos, en algún punto va a venir Gonzalo Iglesias, que es el director nacional de datos e información pública, que depende del Ministerio de Modernización en este momento. Obviamente él va a hablar de cuál es la estrategia actual que está llevando a cabo el gobierno y cuáles son los productos. Entonces, desde ese lado, probablemente él se centre más en lo que es la transparencia y el compartir y el abrir datos desde gobierno, y probablemente no se centre en esto que vos preguntaste puntualmente. Claramente, digo, en estos tiempos donde donde está habiendo ciertas políticas de Estado de control o de vigilancia respecto, por ejemplo, no sé, a los trabajadores,
claro,
del INTI,
claro,
donde les están haciendo sí un seguimiento policíaco en algún punto, o inclusive en CONICET también, con ciertos controles de horarios, etcétera, etcétera, la verdad que sí, va a ser un, yo no sé si, digo, él va a tener una respuesta o nos va a querer dar una respuesta, pero sin lugar a dudas es necesario que esa pregunta esté.
Claro, que... porque necesariamente, digo, es una arma, por decirlo de alguna manera, sí. Una herramienta, para decirlo, sí. No en términos de esa naturaleza, pero es una herramienta del gobierno nacional muy, muy grande. Sí. Primero porque el gobierno nacional tiene el monopolio de las fuerzas de todo.
Sí.
Digo, esta información de todos los ciudadanos en manos del gobierno, de cualquier gobierno, estamos hablando en este caso del nuestro, porque además estarán presentes quienes forman parte de él, pero de los gobiernos, y no es una cuestión que haya aparecido ahora, sabemos que se manejan este tipo de datos hace mucho tiempo en Estados Unidos, en distintos lugares.
Totalmente.
Pero lo que se hace con esos datos es lo que surge acá,
claro. En realidad, sí, digo, coincido en que es interesante averiguar qué es lo que se hace con esos datos. Y después, por otro lado, digo, también nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer, digamos, o exigir al gobierno? Mm. En ese sentido, hay toda una comunidad dentro de los dateros, como se llama, o de la sociedad civil que trabaja o en ONGs o de manera individual respecto a los datos, y ellos, digamos, tienen muy muy armado esa estrategia de pedidos de acceso a la información pública, ¿no? Uh-huh. Ya en Argentina, desde el 2016, hay una ley de acceso a la información pública que inclusive ya se reglamentó, uh-huh. donde nosotros como ciudadanos tenemos derecho a los ministerios, a las uh-huh. secretarías, a cualquier institución, a cualquier órgano público, poder hacer un pedido de acceso a la información pública y en menos de 30 días nos tienen que dar una respuesta. Entonces, eso también está bueno, digo, nos va a servir para informarnos y estar al tanto de nuestros derechos, uh-huh. ¿no? Digo, como para poder exigirlos y para poder... Como todo, ser ciudadanos comprometidos y ejercer nuestros derechos democráticos.
Está bien, está hecho este resguardo, digamos, nosotros podemos pedir, acceder a la información y tal, y hay un tiempo determinado. Pero sí. no sé si lo sabrá, pero hay algún alguna reglamentación, algo que me ampare, digo, lo personalizo, que nos ampare frente a este tipo de información, porque en definitiva, a partir del celular, a partir de los distintos dispositivos digitales, a partir de la internet y demás, hay cosas que nos penetran tal vez sin darnos cuenta y hay algo que nos protege frente a eso, digo, algún recurso legal, a esto me estoy refiriendo.
Sí, te entiendo. Mira, hay algunos recursos legales que esperemos que también surjan del mismo público que lo van a comentar o le van a preguntar a Gonzalo, o probablemente Gonzalo también mismo lo comente. Sí, digo, hay datos que, o también, digo, esta misma comunidad de dateros, de personas que está con el tema, que trabajan en ONGs, varias como Fundación Conocimiento Abierto y otras tantas, que lo que nos terminamos enterando es que se están relevando ciertos datos y se están compartiendo ciertos datos que muchas veces lo aprovechan empresas y no nosotros. Por ejemplo, uh-huh. Desde las cuestiones de fotomulta o estos nuevos dispositivos que están en las calles que te van levantando las patentes, ¿no? Sí. A medida que pasamos. Bueno, todo eso es información pública que nosotros podemos pedir y que probablemente hoy en día, digo, ninguno sepamos que eso se está relevando ni que lo podemos pedir, y sí, algunas empresas sí lo están pidiendo, lo están utilizando como insumo fundamental para su industria.
Claro.
Entonces, en ese sentido va a ser muy, muy interesante esa parte de la charla. La idea también es, después de una exposición que van a tener estos 5 expositores, la idea es lanzar el conversatorio puntualmente entre ellos y con el público. Acá hay un dato interesante, que es esta actividad. Sí la hacemos presencial acá en la sede del CITRA, CONICET y de la UMET, uh-huh. pero se va a transmitir. Hay 43 nodos, abrimos la convocatoria a las distintas universidades nacionales, y hay 43 nodos distintas universidades de Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Ecuador y en México, que van a estar transmitiendo y siendo parte de este evento con sus preguntas, con sus cuestiones. Y la última hora del conversatorio, la idea es, vamos a entregar unas guías a cada nodo para que puedan seguir un debate local sobre estos temas y poder ellos mismos llegar a o algún autodiagnóstico o alguna identificación de cuáles son los problemas o las líneas de trabajo en conjunto, etcétera.
Vamos a contar ahora a los oyentes que este conversatorio, que esta charla tan interesante, a mí la verdad es que me encantaría, voy a tratar de, no, por el horario que vi ya creo que no, porque esto es por la mañana.
Igual va vamos a quedar grabada.
Ah, muy bien, buenísimo.
Va a quedar grabada y a través de la plataforma de Aprender 3C, que eso pueden bien. Entrar directamente, es aprender3c.org.
Perfecto.
Van a poder entrar y después ya va a quedar grabada. Igual difundiremos también por las redes, por distintos
claro.
medios. Pero la intención de eso es que ya quede grabado y a la hora ya esté disponible para que
claro,
lo puedan, para
que,
lo puedan
que
ver
sea
los que no
material de consulta. Estamos hablando con Fernando López, quien será el coordinador de este conversatorio sobre Big Data y datos abiertos. ¿Cuándo va a ser esto, Fernando?
Este encuentro va a ser este miércoles 28 de marzo, de 10 a 13 horas. Como te dije antes, las primeras dos horas va a ser de exposición y más de conversatorio y de preguntas y respuestas con el público y el público que está en los nodos también. Y la última hora nos la reservamos para que cada nodo tenga un debate local. O sea, no se va a transferir ni se va a grabar esa última hora, sino que para estimular el debate local y no tampoco hacer algo centralizado de que los nodos estén viendo un debate filmado, que no se va a escuchar el audio, que
claro.
va a ser más problema que otra cosa. Entonces, nada, vamos a dar una
que
guía
se centralice,
para que
claro, se centralice en la charla de las dos primeras horas.
Exactamente.
Esto se va a llevar a cabo en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, ¿verdad?
Exactamente, en el Centro de Innovación de los Trabajadores, que es un centro CONICET que depende de la universidad, y depende de CONICET, tiene la doble dependencia, y que está ubicado en Sarmiento 2058, en la ciudad de Buenos Aires.
Perfecto. Así que ya saben, la cita es el próximo miércoles 28 de marzo a las 10 de la mañana, allí en la UMED, en Sarmiento 2058, en el CITRA, este conversatorio sobre Big Data y datos abiertos, dirigido a, podríamos decir que a público abierto, pero en realidad
sí.
la idea es que, por supuesto, participen investigadores, estudiantes de posgrado, docentes, bibliotecarios, tal vez un poco más ligados a este tipo de métier.
Exactamente, y ciudadanos curiosos en general. Un detalle, además de los nodos, también se va a transmitir vía streaming.
Ah, muy bueno.
Así que también, a partir de la página de aprender3c.org, ellos nos facilitan el streaming, así que nada, ahí también va a quedar grabado, pero lo van a poder ver en vivo si tienen esa posibilidad.
Fernando, ha sido muy amable, muy interesante todo lo que está relacionado con este tipo de datos que empiezan a circular desde la aparición de estas nuevas tecnologías y que tal vez uno no lo tiene tan habitualmente a la mano, pero sin embargo está poniendo, como lo decías hace un ratito, en manos de mucha gente, muchísimos datos que tal vez ni uno imagina que está dando.
Totalmente. Te agradezco mucho, Paula, el tiempo. Si les pareció interesante la temática, les recomiendo que no se pierdan el conversatorio, porque ahí sí hay estos cinco especialistas que sí saben bien sobre el tema.
Muy interesante, sí.
Así que, nada, se los recomiendo y esperemos que sea el primero de muchos.
Ojalá, y allí estaremos. Bueno, y por supuesto, los micrófonos de Radio UNDAV están siempre abiertos para difundir este tipo de encuentros y todo lo que sea enriquecer de alguna manera alguno de los costados de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de la comunidad en general. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio, Paula. Saludos para toda la comunidad de UNDAV.
A todos por ahí. Estábamos en comunicación con Fernando López, quien será el coordinador de estos conversatorios, de este conversatorio que se realizará el miércoles 28 de marzo a las 10 de la mañana en la UMET, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, conversatorio sobre Big Data y datos abiertos. Sumamente interesante, sumamente rico. Esto será en Sarmiento 2038, en la ciudad de Buenos Aires, el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Ahora, 10 de la mañana, 46 minutos. Todavía tenemos mucho más para compartir en esta mañana de Vivís la UNDAB.